Buenos días, buenas noches y buenas tardes a todos. Una vez más estamos aquí traduciendo el mensaje de nuestro pastor Brad. Continuando con la serie Más Allá, todas las cosas nuevas. Semana número 4. En este día estaremos enfocando en el libro de Génesis, continuando la historia de Abraham y cómo Dios ha obrado en la vida de Abraham. Gracias por sintonizarse. En un momento comenzaremos con nuestro pastor Brad. Dios les bendiga a todos. Una vez más estaremos en Génesis capítulo 12, viendo la serie Todas las cosas nuevas, semana número 4, Más Allá. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Messi, soy una de las pastoras aquí de Vivid and Foursquare. Y estoy contento de verlos a todos los que están aquí en el santuario y aquellos que están a través del internet. Tenemos dos anuncios rápidos. El primero es que la semana que viene, el noviembre 22, se abrirá los bebés hasta el preschool. Si tiene si es padre y tiene hijos, puede traer a sus niños. En el sitio de web está más información. Estamos siguiendo los protocolos que ha dado el gobierno de Oregon, solo para el servicio a las 9 a.m. Lo próximo es de que las cajas de el Día de Acción de Gracias, esta semana es la última semana que viene. Tenemos bastantes víveres que ya han donado. Dios les bendiga a todos, pero puede traer más. Vamos a comenzar en la adoración y después el pastor tendrá el siguiente estudio. Por favor, oremos juntos. Señor, estamos agradecidos por quien tú eres y todo lo que estás haciendo. Señor, venimos ante ti hoy, traemos todo, lo ponemos a tus pies y estamos muy alegrados, muy alegres por lo que tú estás haciendo. Gracias por la oportunidad de alabarte juntos con otros y escuchar tu palabra. Te amamos. Amén. Ahora disfrute la alabanza y regresamos en un momento. Dios le bendiga. Te amamos y te bendecimos en tu nombre, Jesús. Ahora con nosotros nuestro pastor Brad. Semana número 4. La serie es Todas las cosas nuevas, más allá. Estamos enfocados en el libro de Génesis capítulo 12. Somos before. ¿Cómo estamos, iglesia? Qué bueno verlos a todos. Aquellos que están en el sitio de web o si estás fuera del estado, no importa quién tú eres y dónde estás, tú eres parte de la iglesia before. Estamos agradecidos de que todos están aquí. Hace unos meses estábamos teniendo una conversación con nuestro equipo y decidimos hacer una serie de mensajes que estaba arraigado en la vida de Abraham para desempacar nuestra misión como iglesia. Y sentimos de que este es un tiempo crítico. Lo hemos dicho toda esta semana, pero es un tiempo que hemos visto. Es lo que la iglesia tiene que hacer en el mundo. Esto es lo que Dios nos pide que hagamos, nuestro llamado. A través de esta serie hemos visto algo importante de nuestro propósito. Las cuatro B's son palabras que clarifican lo que la iglesia es llamada a hacer. ¿Por qué la iglesia existe en el mundo? Porque hay iglesia en el mundo. No solo nos enseñan a entender cuál es el enfoque, sino ver el camino. Como individuos, cuando movemos a través de estos aspectos de ser iglesia, de este proceso como individuos, ¿cómo se ve ser un grupo de personas en este proceso? La semana pasada vimos este diagrama. Behold, de aquí. Belong, pertenecer. Be, ser. Beyond, el más allá. El alcance. Estamos teniendo a Dios ante nosotros. He aquí, Dios está ante nosotros. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, Dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la gente ve a Dios por quién Él es, cuando se encuentra con Él en su realidad de quién Él es, entonces Dios cambia a la persona en el proceso. Existimos para que esto sea algo que nos encontramos como individuos. Tenemos a Dios ante nosotros por quién Él es y cómo Él obra en nosotros. Y después la persona pertenece. Cuando ya hemos visto a Dios, recibido a Dios, Él causa algo en nosotros, una nueva identidad, que ahora pertenecemos a Él. Lo que antes nos identificaba cambia y ya no somos lo que era antes, o de otros grupos o de otros títulos. Ahora nuestra identidad primordial pertenece a esta nueva humanidad en Cristo, en Dios. Hay nueva vida en esto. Y movemos a través de esto y como resultado, cuando vemos a Dios quién es y ser parte del cuerpo de Cristo, comenzamos a experimentar la transformación de ser transformado, ser parte del cuerpo de Cristo. El jueves pasado y el domingo pasado vimos cómo Dios ve a la gente, cómo Dios nos ve a nosotros, para que seamos esa persona que Él ve. Y esa es la razón que vivimos, que esto no es un ambiente bonito, un club bien bonito pertenecer, un bonito lugar para tener una experiencia emocional. No, el tiempo que pasamos juntos tiene propósito. Hay una transformación que viene, que pasa, que resulta en nuestras vidas, pero ahí no termina. Cuando vemos la vida de Abraham la semana pasada, ahí no termina. Esto nos lleva al cuarta B, de más allá, el alcance, beyond. Nos hemos arraigado en Génesis 12, en la serie. Una vez más esta noche y este día vamos a ver algo en Génesis capítulo 12, en la historia de Abraham, al fin de, en Génesis 12, 1 dice, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiceré a los que te maldigan. Y en ti serán benditos todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal como el Señor le dijo. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tenía un tiempo verdadero con Dios y eso lo cambió. Él fue donde Dios lo llevó. Él conoció a Dios. Él vio algo sobrenatural en su vida. Y Dios le pidió que fuera parte de su gente, que él fundara la gente de Dios. Y Dios lo iba a bendecir. Y esa bendición no es solo para él. No es solo ver alrededor y decir, qué bonito es ser favorito de Dios. No, no, no. La importancia grande de Dios es de que esto es masivo, es grande, lo que Dios está haciendo en la Escritura. A través de los siglos, lo que hemos visto, lo que hemos enfocado, lo que vamos a enfocar, es el aspecto de lo que pasó, que la gente de Dios perdió el vistazo una tras otra vez. Quiero revisitar esto por un momento para que lo agarre. En el versículo 3, él dice, y toda la gente, las familias de atrás serán benditas a través de ti. Esto tiene que llegar más allá. La razón que hago esto, la razón que digo esto, te bendigo a ti porque yo quiero que toda la gente en la tierra sea bendecida. Si quiere saber más de la bendición, regrese a la semana pasada y ahí tenemos un enfoque. Esto tiene implicaciones para ti y para mí. Tres cosas que nos hablan aquí, lo que estamos escuchando y viendo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios dice que va a bendecir toda la gente a través de Abraham, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que se pierde? Y al final quiero hablar de el costo de esto. ¿Qué quiere decir esto? La semana pasada introduje la palabra latina que los teólogos han usado por muchos días. Este término, missio Dei, misión de Dios. Missio Dei, la misión de Dios. Esta idea de que Dios tiene un plan. De lo que Él está revelando en Génesis es este plan. Esperanzas para la humanidad. Y esas esperanzas están conectadas a la historia en la vida real. conectadas a la historia verdadera hasta ir a Abraham, pero igualmente se conectan hacia adelante a la historia tuya y mía. Misión D, la misión de Dios que está sido desempacada en la vida de Abraham, nos habla hoy a nosotros, a nuestras vidas. Esa es la historia grande de la Biblia. Dios quiere restaurar y sanar a la humanidad en el rol que tiene la humanidad. Dios quiere traer el shalom a todo hogar, a toda familia, restaurar su relación que quería que tuviéramos con Él. Él quiere establecer relaciones unos con otros que Él creó para nosotros. Él quiere redimir, así como nosotros movemos a través del día. Todas nuestras cosas tienen que ser redimidas, desde el trabajo hasta el tiempo libre que tenemos. Esto nos habla de nuestra vida en la iglesia. La iglesia no es la meta. La iglesia no es la meta. La iglesia no es el fin. La iglesia es un vehículo para el fin. La iglesia es un instrumento para Dios en su mano, que trae sus planes a través de ella. Debemos entender esto. Misión de la misión de Dios nos llama y nos envía la iglesia de Jesucristo a ser como misioneros en nuestra sociedad, en nuestra cultura, donde nos encontramos. Así se ve participar, para que toda la gente de la tierra sea bendita, bendecida por Dios. Comienza con Abraham, pero llega hasta el día de hoy. Y es la historia que la Biblia cuenta. Nuestra presencia en el mundo debería hacer que el mundo sea un mejor lugar. Nuestra presencia en el mundo, el florecimiento lo traemos a través de la voluntad de Cristo. Y se expande como una gota de agua o una piedra que cae en un estanque. Se riega más allá de tu vida, más allá de mi vida, el alcance, el plan. Para esto fue hecho todo. La misión de Dios es esta: Dios desenvolviendo su plan para la humanidad a través de la humanidad. Ahora vamos a hablar de lo que se pierde. Necesitamos reconocer que hay cosas que se pierden, es hermoso, pero es problemático para ti y para mí. Dios escoge la humanidad. Yo no sé de ti, pero si tú miras a la persona alrededor de ti, la humanidad está quebrantada, está rota, está un poco echada a perder, porque nosotros los humanos nos hemos echado a perder, hemos desobedecido. La historia de Israel en el Antiguo Testamento, hay este patrón. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, si conoce la Biblia, hay este patrón, este ejemplo en la experiencia de Israel, que hay palabras que escuchamos a los fariseos que dicen, lo vemos en la existencia de la iglesia en los últimos 1000 años, esta historia de nosotros echando a perder la misión de Dios. Metemos la pata, somos humanos. El problema es esto, una tras otra vez, desde el principio, nos enfocamos adentro en vez de hacia afuera. Israel ha hecho eso. Nos centramos en nosotros mismos. Enfocándonos en nosotros, eso es más bonito que decir egoístas. Tenemos esta tendencia de enfocarnos en nosotros mismos y fuera de la misión de Cristo y la gente que Él quiere bendecir. Lo hacemos de nosotros. Eso pasa tantas veces con Israel, una tras otra vez. Israel pierde el lugar donde tiene que ir. La gente de Israel mantiene este patrón de perder el enfoque de Dios. Se les perdió el alcance a la tierra, al demás, a gente se les olvidó. Ellos tenían que ser la luz en un monte. Ellos tenían que ser la ciudad sobre un collado. Y se les olvidó la misión de Dios. Se les olvidó el plan de Dios. Cuando se les va el plan, Dios interrumpe su historia para ponerlos de una vez más en orden. Un ejemplo favorito es cuando encuentran algo que se llama el cautiverio babilónico. 587 antes de Cristo cayó Jerusalén, la gente son exiliadas en la ciudad hermosa y brutal de Babilonia. Fueron llevados a la ciudad de Babilonia. Y los babilonios tienen una filosofía de otros países. Muchas culturas matan a los enemigos, o los hacen esclavos. Los babilónicos asimilan a los enemigos. La idea es esta: si podemos tomar los educados, la gente que hemos conquistado, y se van a nuestra ciudad más grande, comen nuestra comida, toman nuestro vino, disfrutan nuestra cultura y tengan nuestras cosas lujosas que tenemos, no va a tomar una generación o dos generaciones para identificarse como babilónicos. Tomará quizás una generación para que se vuelvan babilónicos. Únanse a nuestra cultura y pierde su identidad. Somos de Israel, pero tú eres babilónico. Esa es su metodología. Y así pasó a los hebreos antiguos. Ellos vieron esto y dijeron, ¿qué pasó? Un dilema tenemos acá. Si nos vamos a Babilonia, si nos vamos a este lugar, si hacemos este nuestro hogar, entonces nos vamos a hacer como los babilónicos. Vamos a perder nuestra identidad bíblica, nuestra identidad según las escrituras. Hay profetas, los falsos profetas de Israel, que como resultado de esto no podemos hacer esto. Necesitamos quedarnos afuera de la ciudad. Necesitamos tener un pueblo separado. Vamos a hacer un vecindario afuera de Babilonia. Trabajamos en Babilonia, vamos adentro a trabajar, pero regresamos aquí separados. Puedes usar la cultura, pero separado. No debe ser parte de la cultura. Porque si nos ponemos parte de ellos, perderemos nuestra identidad. Ellos se quedaron afuera de la ciudad. No te metas en la ciudad. Aquí es donde Dios hace algo más profundo en lo que leemos en el Antiguo Testamento. Dios se mueve en esto. Y Él se mueve en tal dinámica que trae claridad a lo que pensamos. A través de Jeremías, Dios le da un llamado para despertar. En Jeremías 29:4 dice, Dios no quiere que pierdan su identidad como gente, como pueblo, como gente que ama a Dios. Este es el proceso como reclaman su identidad. Y Dios le va a mostrar, ustedes son mi gente, son mi pueblo, así deben de vivir. Él no quiere que se queden afuera. Él quiere que entren a la ciudad y sean parte de la ciudad. Tomen parte en la ciudad y retengan su identidad. Yo quiero que ustedes cambien esa cultura, que no sean cambiados por ella. Jeremías 29:4 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. ¿Entendieron lo que dice? Los babilonios no se llevaron a la gente de Israel. No. El momento que escucharon eso, ¿qué? ¿Que tú hiciste qué? Estamos muy bien en Jerusalén y nos trajiste acá. Yo te llevé a exilio. Yo te envié a ese lugar donde te envié. Ser enviado es el lenguaje de misiones, de ser enviado. En la misión de Dios, el Missio Dei, aquí hecho ante los ojos de ellos. Esta gente se le había olvidado su propósito, la gente de Dios. Estaban ahí para bendecir toda la gente, viviendo esta vida bien alegre y bien chévere en Jerusalén. Pero Dios dice, lo voy a sacar de su buena vida a propósito. Y el versículo 5 dice, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y a sus maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá, no se reduzcan en número. Esta es la forma. Ven a tu nueva casa, bienvenido a tu nueva casa. Vas a plantar un jardín, vas a construir una casa, vas a tener nietos en este lugar, vas a estar aquí por mucho tiempo, esa es tu nueva realidad. Aquí vivirás como mi gente, mi pueblo. Yo te traje a Babilonia, Babilonia es tu nueva tierra. Ponte bien en esta tierra. Echa raíces. Versículos favoritos de Jeremías. Versículo 7. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Si la ciudad prospera, también prosperarán ustedes. Primero Jeremías habla una palabra que hablamos la semana pasada. Buscad la paz de la ciudad, el shalom de la ciudad. Buscar el shalom, la paz de la ciudad. Shalom quiere decir llenura. Llenura completa. Estar seguros. Shalom quiere decir el florecimiento de los humanos en todo punto de las vidas. Shalom, el shalom, la paz, es como todo debe estar como Dios planeó que estuviera. Dios tiene ese plan de que se muevan, que entren, que construyan hogares, casas, jardines, y que busquen la paz de este lugar a que Dios los ha traído. Que busquen la paz de este lugar. A lo mejor me ha escuchado que haga referencia a esto, a esta idea, de que somos a favor de la ciudad. Estamos a favor de la ciudad. Si usted va al sitio de web, está ahí. Es porque es basado en lo que Dios le dice a la gente en Jeremías 29. Estamos a favor de la ciudad a la cual nos ha traído Dios. En hecho, si vemos esto, es bien crítico. Tenemos que ver que tu prosperidad, lo que está siendo visto acá, tu paz está conectada a la actividad que tú estás llevando en el lugar donde vives. Hay una conexión, es lo que dice Jeremías, una conexión con el shalom que se experimenta y el shalom que uno trabaja por otros. Si tú quieres experimentar la llenura, si tú quieres experimentar el shalom, lo que te lleva a este lugar no es buscándolo por ti mismo, es buscándolo por otros, aun aquellos que no creen como tú crees. Es increíble, pero es lo que Dios dice. Yo estoy viendo que Dios llama a esta gente para servir a esta ciudad. Y miro que no hay ningún punto donde Dios no le dice que se vayan a un lugar donde todos están de acuerdo con ellos. Dios no dice eso. Alguna gente dice eso en chistes, pero yo no miro esto. La misión de Dios es no ir a donde todo está de acuerdo con nosotros, sino ir en un lugar donde hay quizás discordia y ser paz ahí. Cambiar la ciudad, cambiar los pueblos, las naciones, los grupos de personas. Por eso Dios los envió a Babilonia. A veces, no esta iglesia específicamente, sino la iglesia en América, hemos cambiado la iglesia como una fortaleza. En vez de ser un lugar de impacto, de bendición. Esta es una nota, por un lado. Esta conexión de servir a otros y nuestro shalom personal. Vivimos en una cultura donde el sacrificio, el servicio, el sacrificio y buscar a otros se ha perdido. Vivimos en una cultura que es tan centrada en sí mismo, enfocada en lo que cada uno quiere, de que se nos ha olvidado servir a otros en sacrificio. Vivimos en una de las culturas más centradas en sí mismo en la historia humana. Por eso hay tanta depresión, tanta ansiedad, tanto suicidio en nuestro mundo. ¿Podría ser que cuando nos enfocamos en nosotros mismos, no funciona? Jesús vio a los discípulos y les dijo, si alguien se quiere salvar a sí mismo, perderán su vida. Si tú quieres tomar tu vida y tu prosperidad, guardarla y cuidarla, la vas a perder. Pero aquellos que entregan su vida por el Evangelio encontrarán su vida. Ese es el principio que comienza desde Jeremías hasta el fin del libro. Cada vez que alguien viene aquí y me dice, yo estoy en un lugar malo y las cosas no van bien, y estoy depresionado, como que me caigo. Una pregunta le digo yo, ¿apunta en algún lugar en tu vida donde estás sirviendo a otra persona que no seas tú? ¿Será que hay un lugar donde estás sirviendo, buscando el bien de otros y no te beneficias? Estoy haciendo lo bueno, lo correcto, porque necesito bendecir a esa persona. Un lugar donde buscas el shalom por otros. Jeremías 29. Ve a la gente de Dios y dice, construyan casas, planten jardines y busquen el shalom. Eso es lo que quiere decir, de ir más allá. Ir más allá. Esto nos deja con el punto último. Lo que se ha perdido, lo que quiere decir, ¿qué toma esto? Abraham, vamos a ir a Abraham una vez más. Voy a reconocer lo que ya sientes tú. No es fácil, ¿no? No es fácil. Esto es un poco duro, un poco fuera de lo que nos da ánimo y nos alegra siempre. Es duro. Ve a esta ciudad y busca su paz. No se podía contar las mariposas en los estómagos de la gente. No. Los nervios, la ansiedad de ir a esta ciudad, de impactar esta ciudad. Abraham nos muestra el camino. Vamos a leer el libro de Hebreos. Hebreos, escrito a los Hebreos. Están yendo de una realidad judía a una realidad cristiana. En el 11, Abraham llega otra vez y nos enseña qué toma hacer esto. Como iglesia, ¿cómo podemos vivir con esto? Versículo 8 dice: Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac, Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Deja apuntar algo aquí, antes de que cerremos. Diga sí, por favor. Ajá. El enfoque dice: Abraham escuchó, obedeció, aunque no sabía para dónde iba. Obedeció. Él dijo sí a vivir una vida guiada por Dios, aunque él no sabía para dónde iba Dios, para dónde lo iba a llevar Dios. Es un principio básico cómo vivir de esto. Es un punto crítico para comenzar a aprender de Abraham. Porque si fuera yo y alguien me dice, ve a algún lugar, yo no quiero buscar en Google y ver qué manejo, tomo tren o vuelo, a qué ciudad voy, dónde está el hotel, qué es lo divertido que hay. Yo quiero saber el destino, ¿dónde me llevas, Dios? En este momento quiero tener detalles y quiero saber qué esperar. Hasta la hora del día quiero saber qué voy a hacer. Dios, hoy quiero que vayas al PDX y que mires al Billboard y la tercera ciudad que ves. Compra un ticket, súbete y vete. No, no hay reservación, no idea que hay ahí, ni conoces a nadie. Imagínate hacer eso. Dios le dijo a Abraham que comenzara a caminar y comenzó a caminar. Caminó. Y él caminó. Y esto revela algo bien crítico en nuestros corazones. Es normal estar seguro de Dios e inseguro de las circunstancias. Ese mensaje necesitamos escuchar. Seguro de Dios e inseguro de las circunstancias. Eso es normal. La certidumbre de Dios y de la vida son dos cosas diferentes, pero muy, muy frecuentemente lo confundimos. Muchas veces esperamos que Dios nos hable y que Dios nos dé seguridad en las circunstancias inseguras. Yo no sé si eres tú. Tú, Señor, me debes de dirigir, me debes decir un plan productible y predictible. Esto no lo vemos acá. Cuando tú comienzas a vivir, cuando yo comienzo a vivir, nos encontramos en lugares inciertos, con incertidumbre, pero Dios es cierto, Dios es fijo, Dios es permanente. Babilonia no fue donde Israel quería llegar como nación, pero es exactamente donde Dios quería que fueran. Esto me recuerda los últimos meses pasados. Aquellos que conocen, yo he estado aquí un año y un año bien interesante ha sido. El año tremendo, primer año, mucha gente nos ha llamado de otros estados, de otros lugares y me dicen, ¿estás bien? Alguien te dice, familiar, que no vive en Portland o cerca de Portland, 100 millas de Portland, y te llaman y te dicen, ¿estás bien? ¿Están bien ahí? ¿Está quemándose su casa? ¿Será que están quemando tu vecindario? ¿Están rompiendo vidrios en tu vecindario? Mucha gente me está llamando. O textos, alguna gente me está viendo. Yo sé, algunos de ustedes que me están viendo, me están mandando texto a veces. Cuando me preguntan, lo primero es, no es tan malo como se ve en la tele. Lo que sale en la tele no es igual que la realidad. Ficción o no ficción. Yo les digo eso. Segundo, les digo, no importa cómo son las cosas, porque yo sé que Dios me tiene con un motivo, con una razón. Hay un plan de Dios, estoy seguro que Dios me tiene aquí. Si hay una cosa que yo estoy seguro, es que yo debo de vivir en esta casa que vivo y pastorear esta iglesia y la congregación con que tengo. Yo sé eso sin duda. No importa qué rara esté mi ciudad, es muy buen tiempo para portarnos mal, Portland. Podía haber tenido un poco de cenas con mi esposa afuera antes de que comenzaran las manifestaciones, pero estoy seguro, no importa qué insegura esté la cosa, yo estoy seguro. Yo no estoy seguro de muchas cosas, pero estoy seguro de que Dios está con nosotros en estos momentos. ¿Y eso qué me hace a mí? ¿Qué te hace a ti? Y esto es lo que nos hace a todos que se vuelven seguros en Dios. Si estás seguro en Dios, te libera a vivir de una forma en este mundo. Te libera. Saber que Dios tiene control, que Dios está en su trono, te libera. Puedes vivir en tiempos de incertidumbre con confianza, porque Dios te ha puesto ahí, Dios está contigo, Dios camina contigo. Cuando llegamos a esta nueva parte, a esta nueva conversación, a este escenario complicado, podemos vivir con esta paz y ser la clase de persona que trae vida y esperanza a la situación, calma y gozo a lo que estoy haciendo. Lo mismo puede pasar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de estar seguros con Dios, de ser gente de gozo y de amor y de paz. Vamos a ir a Abraham otra vez. Nos muestra otra cosa. ¿Se acuerda de los exiliados? No fueron los primeros de vivir como extraños en una tierra extraña. Por fe hizo su hogar en la tierra prometida como un extraño en un país extraño. Ese es un párrafo interesante y raro, diferente. Que Dios envió a Abraham a un lugar que él llamó la tierra prometida, pero cuando él llegó al lugar de promesa, al lugar que Dios le había dicho, él vivió en ese lugar como un extranjero, en una tierra extranjera. Nunca pensamos así. Pensamos que cuando Abraham llegó ahí, cuando Dios cruzó el lugar donde él iba a estar, que alguien le dio las llaves de la ciudad y le dijo: diviértete, este lugar es tuyo. Pero eso no fue lo que pasó. Él vivió como un extranjero en una tierra extraña para aprender a vivir una vida como en el más allá. Aquí se encuentra. Tenemos un deseo de ser dueños del lugar y tener el cargo del lugar. Así deseamos todos. Queremos poder y queremos control. Pero una tras otra vez, la gente de Dios son extraños, son exiliados, son extranjeros. Y eso es lo que vemos como irónico. Una tras otra vez, nuestro mejor trabajo es cuando estamos en esas posiciones. La iglesia es más hermosa cuando somos exiliados, extranjeros, cuando no va todo bien. Y hacemos el peor trabajo, peor actitud, cuando se voltea y tenemos poder. Abraham vivió como un extranjero. So, cuando la gente piensa y mira, y quizás esto trae respuesta a tu vida, cuando la gente me dice: ¿por qué no te pones tan agitado con todo lo que está pasando en el país? Regresa a esto. Yo amo este país, yo amo este país. Pero yo soy un extranjero aquí. Yo soy un exiliado aquí, en este país. Llamado para buscar la paz y la prosperidad del lugar a donde he sido llevado. Eso es lo que el Evangelio nos hace a nosotros. Jesús, su primordial responsabilidad no fue cambiar el orden social. Jesús vino a rescatarnos de nuestro quebrantamiento y ofrecernos la libertad de perdón. Pero cuando eso pasa a nosotros, cuando esto toma lugar en nosotros, crea una gente que en cualquier lugar que residen, en cualquier lugar que trabajan, en cualquier lugar que juegan, en cualquier lugar que comen cena y tienen vida, crea una gente que tiene una influencia transformativa en el lugar. Los lugares donde vivimos se vuelven diferentes porque estamos ahí. En el centro de nuestro ser hemos sido cambiados por el Evangelio. a través de nosotros, las naciones serán bendecidas. Como iglesia, ¿qué hacemos? Queremos que la gente mire a Dios por quien Él es. Como iglesia, queremos un lugar donde la gente pertenezca, mayor que esta iglesia, una nueva humanidad. Queremos ser la clase de gente que empuja hacia adentro para ser la clase de gente que fuimos creados para ser desde el principio. La clase de gente, no solo amando a nuestros vecinos, sino como individuos, llegando hasta los lugares de influencia donde Dios nos ha llevado, influenciando vidas por Jesucristo. Cuando tú dices sí a Jesús, eso es lo que estás diciendo. Para eso le dices que sí. ¿Quién es Jesús? Si has experimentado, si has buscado quién es Jesús, esta pintura grande de Jesús es lo que Dios nos invita. Es hermoso y es maravilloso. Si no ha dicho sí a Jesús, hoy puede ser su noche para decirle sí a Jesús y estar en esta jornada con Jesús. Póngase de pie conmigo por un momento. Vamos a hacer algo diferente mientras cerramos. En un momento vamos a tener la bendición. Vamos a cantar la doxología juntos. Bendito sea Dios, de quien vienen todas las bendiciones. Todas las criaturas aquí abajo, adórenle. Bendito sea Él arriba, en los cielos. Bendito al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que puedas ver en el lugar donde tú estás, como que si Dios te ha llevado ahí, Él personalmente. Que seamos valientes para realizar que tenemos un propósito por estar en el lugar donde estamos, y que seamos la clase de mujer y hombre que trae shalom al lugar donde trabaja, al lugar donde juega y ríe y come. Que tú y yo busquemos la paz de la ciudad en la cual Dios nos ha llevado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Por favor, tómese un momento de estar y orar con alguien. La gente que tiene el listón anaranjado, la tarjeta anaranjada que cuelga de su cuello, puede orar con ellos, puede orar con ellas. Por favor, regístrese para la semana que viene. A los que les gusta el jueves, levante la mano. Yo también soy uno del jueves. Amamos verlos a ustedes. Los vemos el próximo jueves o el domingo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Que tengan un día excelente. Paz de Dios con cada uno. Y seguimos adelante confiando de que Dios está en control y Dios sabe lo que vendrá.